de todas partes, marchando por muchas calles. Este país reclama educación para un buen mañana, unidos y embanderados, defendiendo nuestra esperanza. Docentes argentinos, conquistando nuestro destino. Maestro que marcha y canta, enseña, resiste y sueña. La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera. La ilara ira ira, la ira ira, la ira ira.
Hola gente, ¿cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué cuentan? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidos a este fantástico día que tenemos en la ciudad de Córdoba. Un fin de julio soñado nos está tocando para compartir con ustedes una vez más este programa de la UPC para todos, para todas, particularmente, claro, para la comunidad educativa que probablemente sea la más interesada en nosotros o en lo que tenemos para decir.
¿Cómo parece, pareciera que el invierno no se quiere quedar, como decías al principio. Buenos días a todos. Buenos días. Sol está radiante.
Bien.
Es un día muy lindo.
Muy lindo. La verdad que vio que yo llegué con lo justo, porque venía justamente mirando...
No íbamos a dar ese detalle.
No, pero digo, vale la pena contar lo que venía... disfrutando de la mañana.
No me digas.
Con poco tránsito.
Boludeando, como se dice.
Claro, exactamente.
Bien,
exactamente.
Ya lo dijo.
Exactamente. Bueno. Exactamente. Muy bien. Más gráfico que eso, imposible.
Claro. Bueno, tenemos un programa cargado de cosas como siempre. Vamos a empezar a desarrollar. Hubo asamblea provincial.
Hubo ayer. Asamblea provincial, importantísima asamblea, con el tratamiento, como lo hacemos siempre, ¿no? De la memoria y balance. Que ayer lo charlamos con algunos compañeros, uno a veces en esta dinámica que nosotros tenemos de consulta y demás, uno no se da cuenta de lo importante a veces que es lo que nosotros realizamos, que es someter nuestra memoria y balance a la aprobación de nuestros compañeros, uh-huh. ¿no? Y lo importante de que lo hicieron en las 26 delegaciones, cada una con su asamblea. Así que vamos a estar charlando con el compañero responsable de la finanza de este sindicato, que es el compañero Marcelo Gonella, que nos va a estar contando cuáles son algunos de los detalles de la memoria 2018. Y algo importante, este año se ha incorporado o se ha analizado la cuestión de la inflación. Una cosa que
es una cosa técnica que vale la pena explicar. Porque
vale
es
la
necesario.
Pena explicarlo, exactamente.
Por eso los números dan diferentes.
Pero vale la pena explicarlo porque es una de las cosas que estamos padeciendo.
Sí, es una prerrogativa técnica que permite la ley de balance de todo tipo de entidades, públicas, privadas, empresas,
y
sindicatos.
Lo importante,
que se aplica habitualmente cuando tenemos inflaciones.
Exactamente. Lo importante acá. Es la decisión política de esto. Decirlo.
Claro, hay que decirlo. Bien, esta semana también en Córdoba se presentó lo que se llama Agenda Urgente por una Sociedad del Trabajo. Es un interesante trabajo, ¿no?, que se ha hecho.
Es un interesante trabajo. Estuvimos convocados allí en la sala de la Universidad de Córdoba. Estuvo el compañero Carlos Tomada, ex ministro de Trabajo. Con una presentación interesante, varios gremios presentes, organizaciones sociales. Es la presentación de varios puntos a tener en cuenta para que los trabajadores tomemos en cuenta cuál debe ser nuestro rol en la actual política. Uh-huh. En esta coyuntura especial, porque estamos en un año electoral, ya casi en el mes de las PASO, uh-huh. y a un par de meses de las elecciones generales, está bueno, vamos a hablar con la compañera Hilda Busto, que también formó parte del panel allí en esta exposición, y que nos va a explicar un poquito de qué viene esta agenda urgente para una sociedad de trabajo.
Bien, el ICIEC participó del Congreso Provincial de Ciencia y Tecnología.
De Ciencia y Tecnología, sí, que se va a realizar décimo
participa,
Congreso. Participa, sí. Bueno, lo importante es nuestra... también decisión política de estar en estas cuestiones de lo que es ciencia y tecnología. Vamos a estar hablando con la organizadora de ese evento, que es Esther Galina, secretaria de gestión del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Esta fusión que hacemos con esto, con el Ministerio y con nuestro ICIEC. Recién en esto que venía hacia acá, venía escuchando a los galenos, y los galenos hablaban con la doctora Mirta Iriondo, y hablaban de la ciencia y la tecnología, uh-huh. de lo importante de este país, que en estos momentos está bastante dejada de lado. Así que lo importante es que participemos allí, y lo importante es que nuestros docentes también estén sabiendo que nosotros participamos de estas cosas. Sí.
Y además vamos a escuchar una invitación especial y un poquito la explicación de cómo el ISIEC aborda y participa en este congreso en la voz de la querida Micaela Pérez Roja, que es miembro del equipo de coordinación de capacitación.
Bueno, como siempre, se comunican al 153 90 40 95, 153 90 40 95 para mensajes de texto, para mensajes de WhatsApp, y si no, pueden grabar su mensaje al 410-5033, 410-5033 disponible, o 153 90 40 95.
Ser docente es enseñar y aprender. Sumate a nuestros cursos de capacitación. Son gratuitos, tienen puntaje docente y se dictan en todas las delegaciones de la provincia.
Bueno, como decíamos al comienzo, ayer se realizó la Asamblea Provincial de Delegados Departamentales. Básicamente el tema, se trataron muchas cuestiones, me comentaban acá los compañeros, pero básicamente el tema fue la aprobación de la memoria y balance, que tuvo una modificación por inflación. En realidad el término técnico es ajuste por inflación, que como decíamos al comienzo es una prerrogativa que permite la ley que rige la elaboración y las presentaciones de balances en el territorio nacional cuando se viven situaciones como la que se ha vivido y la que se viene viviendo con inflaciones altísimas. Está en línea Marcelo Gonelas, que es el secretario de Finanzas del gremio, porque el tema es medio ríspido y áspero y árido.
Técnicamente
hablando. Y por ahí, no solamente que es difícil de entender, sino que a veces cuando hay números uno es como medio remolón a querer entender.
Exactamente.
Lo ha dicho.
Alguien dijo por ahí que se ocupen los de finanzas de esas cuestiones.
Sí,
no voy a decir quién.
Sí, claro. Bien. Es lo que no lo están mirando.
Sí. Marcelo, ¿cómo te va? Buen día.
No lo estoy mirando, pero suena.
Sí.
Hola, compañeros, muy buenos días.
Que lo explique Marcelo, porque yo pregunté qué se tenía que lo explique Marcelo. Bien. Bueno, Marcelo, contanos un poquito qué tema trataron en la asamblea.
Ayer, como lo dijeron ustedes recién, la asamblea provincial, que es la asamblea ordinaria, que año a año es el tratamiento de la memoria y el balance del año anterior, en este caso 2018. Uh-huh. Y tal cual lo iban diciendo, el balance o los estados contables del 2018 llevaron el ajuste por inflación, así lo dicen las leyes que nos rigen para la presentación de estos balances, de los balances a todas las entidades y a todas las empresas e instituciones del país, que es cuando la inflación supera el 100% y en los últimos 3 años está superada. Por lo tanto, los estados contables deben llevar ese respectivo ajuste por inflación.
Uh-huh. ¿Y cómo es técnicamente? Es decir, es una cuenta, es un número que se elabora.
Es la aplicación. No. En realidad, mira, yo...
Si se puede explicar en términos simples, claro.
Un ejemplo didáctico que sirve y te ejemplifica mucho, muy simple. Tengo 100 pesos, quiero comprar caramelos, voy en enero a comprar caramelos, voy en abril, voy en julio, voy en diciembre y la cantidad de caramelos va a ser distinta. Uh-huh. El poder adquisitivo de nuestra moneda con la inflación que tenemos no es el mismo en las distintas fechas del año. Por eso la inflación superó y por eso los estados contables han sido ajustados por inflación. Eso es lo que traducimos al balance, claro, del 2018 que hemos tenido, no nosotros, vuelvo a repetir, todos, porque así lo rigen las leyes que especifican cómo deben ser presentados,
claro,
y no se hace al final, no es un número y que se ajusta con un índice, no. Hay un índice general, pero se aplica mes a mes, claro, día a día. Por eso ese ejemplo,
sí, está
de
claro,
los 100 pesos y los caramelos. Porque algo que compramos en enero tuvo, nuestra moneda tuvo un cierto alcance, si lo hubiésemos comprado en abril otra cosa, y así. Entonces todo lo que hemos hecho, un curso que dictamos,
sí,
un algo de infraestructura, que adquirimos, el terreno, uh-huh, el terreno que compramos en Colón para la delegación Colón, la última obra que nos quedaba, algo que lo dijimos mucho el año pasado, tuvo un valor. Si lo hubiésemos comprado en diciembre, no iba a tener otro valor, por el ajuste de la inflación que estamos teniendo y otro alcance nuestro dinero en sí.
O sea, en términos sintéticos, es para que a la hora de la presentación del balance los valores que refleje estén actualizados a ese día, a esa fecha.
Exactamente, a la inflación que está teniendo el país, claro, hoy por hoy. Uh-huh. Al tratar el balance en general puse un ejemplo y lo marco, y está en los papeles, está en los balances que hemos ido presentando, y te diría que casi en 10 años, 12 años. Uh-huh. Nosotros en algún momento de la historia de la UPC tuvimos que conformar el Instituto de Capacitación para poder certificar nuestros cursos.
Bien.
Por otro lado, tuvimos que formar la Fundación para la Salud, porque no podíamos ser prestadores de salud en el viejo IPAM, uh-huh, con las redes, porque los sindicatos no podíamos. Bueno, históricamente la inversión que pusimos en esas dos instituciones fue 119.000 pesos. Está histórico, está en los cuadernillos del balance desde el 2017 hasta el momento que se crearon, Hoy, ajustado por inflación, eso es 1.235.000 pesos aproximadamente.
Claro, sí.
Está bien. Ese es un ejemplo de lo que te doy. El ajuste, ¿qué significa el ajuste? Es llevar nuestros bienes, nuestras inversiones a la realidad que debería ser ajustados por inflación.
Sí, hacia la transparencia de alguna manera y a que tengas una base,
la transparencia
y una base
y
futura para operar,
el futuro,
claro, exacto.
Porque la base de este presupuesto va a ser, y nosotros tuvimos una reforma de estatuto hace 2 meses que nos dice que a partir del 2020 tenemos que trabajar con presupuesto previo.
Claro.
O sea, ya por diciembre, claro, febrero.
No vas a trabajar con un presupuesto desactualizado. Si no, tenés que trabajar con un presupuesto que en el caso de 2018 está desactualizado un 57%. Ponele, depende de los meses, ¿no? Pero a enero un 57%, claro.
Podría decirse.
Claro, sí,
y
sí.
Esto nos llevó a muchas cosas. Dinero que tenemos a resguardo. Allí ver el poder adquisitivo de ese dinero, cómo se va depreciando, uh-huh, en el transcurso del tiempo. El dinero lo seguimos teniendo.
Sí, está claro.
Nuestra inflación está superando incluso el interés que te pueden pagar los bancos hoy por un plazo fijo.
Claro, sí, que es,
no alcanza,
que es altísimo.
Cubre, si bien
sí,
están
sí.
altos los intereses, muy altos, no compensan lo que es la inflación en lo que llevamos en esta etapa, digamos, en el país.
Está bien. Bueno, fue aprobado finalmente, Marcelo.
Fue aprobado. Hoy me siento orgulloso de lo que tenemos, y así se lo dije ayer a los compañeros, apropiense de esto, porque es lo que construimos día a día, y vos me lo habrás escuchado cada vez que me tenés una vez al año con este tema, decir que todo es nuestro, no le debemos plata a nadie, tenemos todo pagado al día, es uh-huh, genuino 100% y vale la pena, porque no muchos pueden presentar los estados contables de lo que contribuimos, claro, y de lo que construimos día a día en la UPC.
Marcelo, quizás sea una perogrullada, pero me parece que es importante aclararlo. El ajuste por inflación del balance no significa que, y explícamelo si es al revés, no significa que del erario de la caja de la UPC tenga que salir nueva plata para esa actualización del balance. Es sencillamente actualizar los valores de lo que se invirtió, ¿verdad?
Muy bien, excelente tu pregunta. Y es más, si vos tomás el balance, el resultado del ejercicio es en déficit.
Claro.
En déficit en 13 millones de pesos.
Claro.
Esto es, esto que vos dijiste, acaba de decir, representado el valor actualizado a la inflación, ajustado a la inflación, de lo que tenemos y de lo que poseemos.
Está perfecto.
Pero
perfecto.
En realidad, uh-huh, la entidad está saneada, está con resultado positivo, uh-huh, pero tenemos que tener una realidad. Esto que decíamos recién, para nosotros, por ejemplo, va a ser de mucha utilidad para elaborar el futuro presupuesto.
Claro.
Saber. Y saber lo que significa lo que tenemos en los tiempos que estamos viviendo.
Claro, aparte de ese déficit de 13 millones, hay innumerables inversiones en marcha, digamos. No es que tenés un déficit operativo, claro.
Mucho en marcha. Hemos inaugurado cosas, como fue la ampliación del edificio de 25 de mayo este año con la Plaza de la Memoria.
Claro.
está en proyección la delegación Colón, la proyección de la delegación Capital, reformas en la colonia de los Cocos.
Claro.
Y está el dinero, esto lo hemos demostrado en cada una de las asambleas de delegados escolares que hemos hecho, está el dinero, está. Bien. Es, vuelvo a repetir, una presentación del balance con ajuste por inflación, como lo pide la legislación vigente.
Perfecto.
Pero la realidad nuestra es que la entidad está saneada y está con saldo positivo.
Muy bien. Ha sido muy claro, Marcelo. Te mando un fuerte abrazo y muchísimas gracias.
Otro para ustedes y buen día.
Marcelo Gonel, el secretario de Finanzas de la UPC. Esto es Joaquín Sabina, Tiempo Después.
Gana el ganador, siempre pierde el perdedor. Brahma en su trono, el rey de bastos, víctima del desamor. Eva deshoja la flor roja de su corazón, y alrededor del fortín se cuece el motín de la desesperación. Debajo del cielo gris, ni abeja ni colibrí, no queda más que una pareja, la de la Guardia Civil. Desde que se ha muerto el mar, la vida no tiene sal, y reina un orden letal, sin risa ni azar, ni ganas de volver a blasfemar. Tiempo después de amanecer, la cosa está más negra que antes de ayer. Se marchitó pronto el limón del limonero de la revolución. A los San Juan de la patria ya no nos queda ni siquiera París. Se raya el sol y el botellón de los piojosos firma la rendición. Servidumbre y jerarquía, pan de ayer y sopa fría, vacuna contra la quimera, muera la melancolía. Lorca, Vallejo, Rubén, no me preguntes por qué, sobrevive su voz como un grano de arroz en el corral de la crueldad de Dios. Tiempo después de amanecer, la cosa está más negra que antes de ayer. Se envenenó pronto el limón del limonero de la revolución. Y en el baldío se vende un río de agüita amarga empaquetado al vacío. Se raya el sol y el botellón de los piojosos firma la rendición.
UPC, ya somos más de 42.000 afiliados y afiliadas en los 26 departamentos de la provincia.
Bueno, atención 12 y 20, atención 12 y 20 de este maravilloso 27 de julio del año 2019. Atención, tenemos cronograma de pago, ya estamos llegando a fin de mes, corresponde cronograma de pago, los primeros que cobran como siempre, los jubilados, ¿no?
Es así, los jubilados cobran siempre el último día hábil del año, del mes, perdón.
Sí.
Ojalá el año se me mata el 5 al sol.
Una vez al año, ¿no?
No,
una vez por mes.
No, no. El último
día. Todavía cobran una vez por mes.
Una noticia de una reforma provisional.
No, ni lo diga.
Vas a tener que cobrar una vez por año.
Y esas sorpresas nos matan.
Claro.
El último día hábil de cada mes cobran los jubilados y de allí, a partir de allí, se desarrolla el cronograma. Uno lo infiere, pero hasta que no se publica, nosotros no lo anunciamos.
Perfecto,
que
perfecto.
Sea claro esto, porque por ahí publican, ya lo hemos dicho, cronogramas
erróneos.
Erróneos. Los docentes jubilados y pensionados cobrarán el miércoles 31 de julio.
Bien.
Los activos, inicial, primaria, adulto, áreas centrales, cobrarán el día viernes 2 de agosto. Uh-huh. Media especial, técnica, artística, superior y universidad provincial lo harán el lunes 5 de agosto. Y privados y trabajo el martes 6 de agosto. Es el cronograma oficial.
Bien. Viene con actualización del 2,43%.
2,43% en el básico de los jubilados y en los ítems remunerativos de los activos.
Muy bien. Bueno, y se ha realizado uno de los eventos más emotivos que anualmente organiza la UPC.
Sí, bueno, la entrega de medallas a los 50 años de afiliados a nuestros compañeros, y este fue uno, todos los actos son lindos, pero este fue particularmente también emotivo porque hubo varios compañeros que han sido parte de la conducción y han sido el alma mater de la actividad sindical de la UPC y la actividad interna, ¿no? Como la compañera Lidia Villarreal, como la compañera Blanca Villada, como el compañero Paco Martínez. Bueno, particularmente con las anécdotas también que se contaron a partir de allí, ¿no? Bueno, de la resistencia, lo anterior a la dictadura, posterior a la dictadura. Así que ha sido un acto muy, muy bonito y creo que tiene que seguir siendo una de las partes más emotivas y tiene que seguir siendo parte de la política de este sindicato reconocer a los compañeros que llevan 50 años de afiliación. Y como yo siempre me gusta decir, cosa que no fue fácil sostener, porque en la época de la dictadura le exigía a los compañeros ratificar o rectificar la afiliación.
Y la ratificación era...
Y la ratificación era comprometerse demasiado.
Era peligrosa, ¿no?
Era comprometer el cuerpo.
Claro, era
comprometer la vida. Así que era comprometer la vida. Entonces, por eso creo que más que nunca hay que reconocer a estos compañeros que se afiliaron allá por el año 69, ¿no?
Déjame agregar, Fabián, solamente que en esas anécdotas, como decís vos, o en esos mensajes que dejaron algunos de los compañeros o compañeras que eran homenajeados con esto simbólico, que es un humilde presente, es una medalla de oro, pero en realidad el reconocimiento es a esa conciencia que ellos expresaron en sus palabras allí, esa conciencia de pertenecer a la clase trabajadora, a una porción de la sociedad que debe luchar permanentemente por conquistar y por mantener los derechos conquistados. Uh-huh. Entonces me parece que fue muy bueno escucharlos. Vamos a seguramente por ahí a buscar algún testimonio para ponerlo también aquí en la radio, porque es necesario escuchar. Si bien los cambios de paradigma son innegables, pero esa conciencia es necesaria hoy más que nunca.
Bien. Bueno, durante esta semana se presentó en Córdoba el documento Agenda Urgente para una Sociedad de Trabajo. Es un documento en el que un grupo de especialistas en economía advierte lo que quedará cuando termine Macri su mandato el 10 de diciembre, siga o no siga, lo que va a dejar después de este mandato. Es una estructura ocupacional bastante precarizada, es decir, la base con la que se va a encontrar la próxima gestión en materia de trabajo, incremento en la brecha de género, bueno, ni hablar de la pérdida de puestos de trabajo, tanto en el ámbito privado fundamentalmente como en el público también, la situación del empleo juvenil. Bueno, está Hilda Bustos, que es secretaria general de los gráficos, que ha tenido mucho que ver también con este trabajo. ¿Cómo estás, Hilda? ¿Cómo te va? Buen día.
¿Qué tal? Buenos días, un gusto.
Bueno, contanos un poquito cómo se elaboró el trabajo y cuál es el panorama general que plantea el informe.
Bueno, esta es una agenda donde hay una serie de propuestas importantísimas que tienen que ver cómo recuperar al trabajo como centralidad en la sociedad para la posibilidad del crecimiento y del desarrollo, pero con el respeto a los derechos, a los trabajadores, y que tiene una gama importantísima. Creo que abarca toda la problemática laboral que estamos padeciendo y que, se va agravando cada día a medida que este gobierno sigue profundizando el ajuste y sigue profundizando las políticas que solamente benefician al sector financiero, energético, y ya sabemos, quiénes son los ganadores. Uh-huh. de este plan, que llevan adelante y que, bueno, era el que tenían definido. Acá no hay errores, no hay equivocaciones, no hay improvisaciones, sino que hay la idea concreta de que hay una cantidad importante de habitantes de este país que están sobrando, digamos, para los designios de este grupo de poder que está conducido por los gerentes de los grupos concentrados económicos.
Bien.
Y es una agenda importantísima porque contempla la situación actual en la cual lamentablemente casi la mitad de la población activa económicamente está padeciendo problemas de trabajo o está directamente excluida, y esto es una cifra que nos habla casi de un genocidio a nivel social, con costos tremendos, que lo vemos cómo se acrecientan día a día en el hambre, en las necesidades insatisfechas, en las familias que viven en la calle. Yo creo que mínimamente cualquier dirigente político o sindical tiene que tener una sensibilidad frente a lo que estamos viendo. Y esta agenda contempla eso, por supuesto, de la inestabilidad que plantea esta economía conducida por los grupos económicos, también la desigualdad en la inserción laboral de varones y mujeres, donde todos vemos que las mujeres son las que tienen mayores problemas para acceder a un puesto de trabajo, y cuando acceden son también las que integran los porcentajes mayores de precariedad, de flexibilización. Bueno, la evasión de la normativa laboral, que este gobierno pretende una reforma en la que en primer lugar pretende eximir de responsabilidades a las empresas que hoy están evadiendo las responsabilidades, porque si bien es cierto que las pequeñas y medianas están sufriendo fuertemente las consecuencias de un programa que tiene a la libre importación, a las tasas de interés altísimas, a la imposibilidad de reconversión como eje de la política, también es cierto que muchas empresas aprovechan estas circunstancias para seguir manteniendo rentabilidad a costas de los derechos de los trabajadores y trabajadoras.
Uh-huh.
Esto es parte de esa evasión.
Está bien.
Bueno, también las condiciones básicas para acceder al empleo y las distintas discriminaciones que se producen en el ámbito laboral. Yo estoy hablando principalmente de lo que nos toca a nosotros, y que es el trabajo en el ámbito privado, pero
sí, sí.
En el Estado también se produce esto, y lo estamos viendo incluso en nuestra provincia.
Uh-huh.
Esto de la flexibilidad, de la precariedad, de que el Estado resuelve muchas veces los servicios que tiene que brindar a través del esfuerzo mal remunerado o directamente desconociendo derechos elementales de los trabajadores y trabajadoras.
Hilda,
también es la agenda,
sí.
Habla del diálogo social.
Uh-huh.
Y de volver a tener un Ministerio de Trabajo, que hoy no lo tenemos, y es fundamentalmente una estrategia para enfrentar todos estos problemas. Entonces es muy importante lo que han hecho los compañeros, en este caso conducidos por Carlos Tomada, con un equipo de profesionales, y que nosotros el día miércoles pasado presentamos como Movimiento para la Justicia Social y el Trabajo de Córdoba.
¿Qué dice la agenda respecto de un tema que se intenta imponer en la agenda preelectoral, que es el de la reforma laboral?
Bueno, por supuesto que la agenda habla de que se debe recuperar la centralidad del trabajo, superar esta permanente incertidumbre sobre la permanencia del trabajo como centralidad de la vida de cualquier persona, y que esto tiene que ser a través de la integración social y nunca jamás en detrimento de los derechos. O sea que la agenda propone oponerse terminantemente a cualquier tipo de reforma, sobre todo si tenemos en cuenta que ya están produciendo una reforma cuando los salarios de las trabajadoras y trabajadores de este país están hoy deteriorados en un 50% en el poder adquisitivo por la, por la pérdida producida por la devaluación, y ni hablemos del tema de la inflación, que también es parte de la agenda en la que propone caminos para implementar coordinación de precios y salarios para proteger los ingresos de la clase trabajadora.
La agenda tiene alcance nacional. ¿Hay discriminación por provincia, o en todo caso, si no lo hay, ¿qué traslación se puede hacer de la realidad cordobesa? ¿Cómo se puede evaluar en el marco de esa agenda la realidad cordobesa? ¿Qué tan distinta es a la realidad general, si es que lo es?
No. La agenda plantea para la sociedad de trabajo del país, plantea volver a tener un proyecto donde el trabajo sea la centralidad, pero además que sea el promotor de un desarrollo que sea equitativo, más allá de donde vivan los y las trabajadores, uh-huh, y promover una serie de condiciones en las cuales está el contenido de los convenios colectivos, el tema de la inspección laboral como herramienta fundamental, regular lo de las plataformas digitales, que estamos viendo verdaderos horrores cuando estos chicos que salen a la calle en bicicleta para promoverle a los dueños de estas empresas fantasmas ganancias fabulosas, están exponiendo su vida y sin ningún derecho contemplado. Lo de la tercerización laboral también está contemplado en la agenda, que es esta facilidad que tienen las empresas por ahí para eludir responsabilidades a través de la contratación que llevan adelante terceros en esta historia. Bueno, todo eso, la provincia de Córdoba no está ajena para nada. No solo que no está ajena, porque tenemos cifras en el Gran Córdoba de desocupación y de problemas laborales que son incluso superiores a las de otros lugares del país, sino que además se pretende plantear que se están promoviendo mejoras o inserción laboral a través de programas que no solamente no lo promueven, sino que son subsidios encubiertos, como acá voy a cuestionar la existencia de algunos programas como Por Mí, Pila, etcétera, que ocasionan a los trabajadores en blanco, a los que están registrados, le ocasionan problemas, porque las empresas recurren a esos programas y cuatro trabajadores en condiciones de precariedad absoluta están reemplazando el trabajo de un trabajador registrado en condiciones normales, claro, con el respeto al convenio colectivo, con respeto a toda la normativa laboral. Entonces yo diría que en Córdoba no solamente que tenemos los problemas que tiene todo el mundo, sino que algunos incluso están un poco agravados. Ni hablemos tampoco del Estado provincial, que tiene situaciones odiosas, como el tema de las auxiliares escolares, como el tema de los monotributos, como el tema de numerosos organismos del Estado que están basados pura y exclusivamente en un trabajo muy mal remunerado y sin la vigencia de ningún derecho laboral.
¿Qué dice la agenda respecto de cómo debiera el movimiento gremial, que por cierto no está absolutamente unido en la Argentina, para qué lo vamos a obviar, no es un bloque único para identificarlo como uno solo, ¿qué dice cómo debiera abordarlo el movimiento gremial en general a esta agenda?
Y lo que dice es que debería el movimiento obrero participar plenamente lo que establece la agenda, que es estas formas de consenso y de negociación, teniendo coincidencia con todo lo que se plantea, que es volver a la centralidad del trabajo. Sí. Pero lo que ocurre es que mucho de la dirigencia, sobre todo a nivel nacional, está viendo, digamos, algunas cuestiones fundamentales que aquí se plantean, y dejan en la indefensión total a grandes grupos de trabajadoras y trabajadores, como es el caso concreto de los trabajadores de las plataformas, ¿no? Yo creo, la agenda plantea incluir, por supuesto, y que obviamente que las organizaciones sindicales sean el centro de esta agenda, en cuanto a que detentan la defensa de los derechos e intereses de la clase trabajadora.
Está bien. Todo desafío, lo de las plataformas deben ser, es un desafío, Hilda, realmente, ¿no?
Es un desafío, pero que lamentablemente en nuestro país la dirigencia sindical ha tenido una mirada, digamos, no ha contemplado muchas de estas cuestiones que tienen que ver con algunas actividades específicas donde ya la tecnología... Nosotros lo hablamos mucho como sindicato gráfico porque siempre hemos estado expuestos a los cambios, a los cambios en las tareas que contemplar la...
Ustedes con la
innovación tecnológica.
Con la digitalización, digamos, tienen más que experiencia, son carne de cañón, lamentablemente.
Por eso, por eso nos preocupamos mucho, pero también vemos otras, muchísimas tareas, actividades, oficios, que se está modificando completamente la relación laboral a partir de la implementación. Escuchamos los últimos días el caso de los compañeros y compañeras que trabajan en las estaciones de servicio, en el expendio de combustible, donde se está poniendo públicamente el problema de lo que va a significar. Bueno, la dirigencia sindical tiene que tomar en esto cartas en el asunto, tiene que ponerse a estudiar, tiene que ponerse a ver lo que ha pasado en otros lados y sobre todo tiene que proteger el trabajo. Y en esa tarea de proteger el trabajo yo creo que esta agenda está planteando precisamente lo fundamental, que es cómo vamos a salir de esto, pero también cómo vamos a hacer un país que entre en un camino de crecimiento y desarrollo, pero donde el trabajo no sea lo que pretende ser el capitalismo en esta etapa, que es un trabajo sin ningún derecho. La reforma laboral, de hecho, pretende eliminar prácticamente un siglo de historia del derecho laboral en la Argentina.
Hilda, muchísimas gracias por la charla.
Muchas gracias a ustedes.
Hilda Bustos, Secretaria General Gráfica, dando algunas precisiones respecto de esta agenda urgente para una sociedad de trabajo, este documento que se presentó esta semana y que analiza la agenda, lo que quedará el 10 de diciembre para la próxima gestión en materia de trabajo en la República Argentina. Jaime Ross, por Amor al Arte.
Un niño duerme en su cielo, su madre lo acuna. Sentada en el bar, viejos muchachos se prueban galeras plateadas, su nuevo disfraz. Un comentario se enciende, un coro se pierde, silencio fugaz. Cuenta el minuto dorados, mañana desfilan. Volvió luce su pasión, que reluce en un estandarte, que se agita por la avenida, que se embriaga enredada en un balcón. Ronda de vasos sonoros, las manos de siempre los hacen soñar. Del representante, si no falta risa, si es largo de más. Pasan las pibas de al lado, como si no vieran al pibe ganar.
Tiempo de la brillantina, mañana despilan, volvió. Colorea una ilusión.
Se desvive por tener parte con su voz en la melodía callejera con acento de gorrión.
Volvió carnaval.
Tu corazón
vive del amor, el arte vive. Tu
estandarte que se agita por la avenida, que se me haga enredada en un banco. Serpentinas saludando, regalando inspiración.
Grandes cantores populares, uno de los grandes compositores, autores populares uruguayos, Jaime Ross, por amor al arte.
Entra a www.upc.org.ar, www.upc.org.ar, o seguinos en nuestras redes sociales, por Twitter y Facebook.
Bueno, atención. Fabián estuvo presente en reunión, una actividad de la unidad sindical de en Río Tercero, en Tus Pagos, ¿no?
Así es, en Tus Pagos, allá sindical. En la mesa de unidad sindical tuvimos con el compañero Juan Monserrat, quien disertó en esos momentos. Fue una jornada de capacitación para los delegados de los distintos gremios que conforman la mesa de unidad sindical de Río Tercero, que, bueno, obviamente la UPC está allí, donde, bueno, todo esto que decía Hilda recién, lo que escuchábamos, lo que decía la compañera Hilda, es lo que también se habló allí en clave de capacitación, digamos, contarle a los compañeros cómo está la situación, qué situación tienen cada uno. Hubo una mesa dedicada a la situación social, una mesa dedicada a la situación política y otra a la en el sentido gremial, ¿no? Donde allí se debatió y donde se habló de todas estas cosas, porque esto que estábamos charlando, y lo charlábamos recién fuera de micrófono también, lo que se viene en materia laboral es realmente...
Es complicado.
Complicado, muy realmente complicado. Realmente no hay a veces demasiados horizontes claros. Esto de que, por ejemplo, dábamos un ejemplo, esto de que ahora uno va a poder ir... a la estación de servicio y
cargarse
y cargar automáticamente sin que haya un empleado, un playero que nos atienda. Bueno, ¿qué vamos a hacer con esa gente? ¿Qué va a pasar?
¿Cuál es el destino?
¿Qué va a pasar? Y vos lo decías bien recién, no solo con el trabajo, sino con qué va a pasar con la sociedad.
Claro.
En clave de ese tema, ¿no?
Así que bueno, ese trabajador que no trabaja, claro, o sea, Dios quiera que haya reconversión, pero ese trabajador que no trabaja, sí, no cobra sueldo, no consume.
No consume. Entonces, bueno, eso es
ni él, ni sus hijos, ni su mujer, ni claro, nadie. ¿Y qué hacemos con todo eso?
Así que, bueno, fue muy interesante lo de la mesa de unidad sindical, más allá de tener claro, ¿no?, lo de la unidad, donde se habló mucho sobre eso, y donde cada gremio expone su situación, ¿no? Y la verdad que escuchar a los gremios que ninguno está bien. Claro. Esa es una de las cosas también que estamos viendo últimamente.
Bueno. Bueno, ya comienza a hablarse, che, ya llegamos a fin de año, que ya se viene el Congreso de la Carlota, no. No,
estamos a mitad de año.
Ah.
Se dispara. Pasadito un poquito.
Cuando
la mitad
escucho
de año.
Congreso de la Carlota, digo noviembre, ya
en
está.
En cualquier momento aparece el Congreso.
No, en noviembre es el Congreso
de
Rurales.
Ah, perdón, el de Rural, estoy confundido con eso, ¿no?
El de Rurales, noviembre es el de Rurales. Cuando escuché el Rurales, que
ahí
no,
sí,
falta mucho, ¿eh?
Ya se está hablando algunas cosas de Rurales.
Este es el de la Carlota, uno de los más afamados del año.
20 años, vigésimo Congreso Educativo Pensando la Escuela en la Carlota. Se proponen talleres, conferencias, espacios de trabajo simultáneos. Atención, fin de semana que es largo, será el viernes 16 y sábado 17 de agosto. Recordemos que el lunes 19 es feriado, por este movimiento del feriado del 17 de agosto. Se otorga puntaje de la Red Provincial de Formación Docente Continua, y es verdad lo que nos apuntan desde allá.
Es no laborable.
Es un día no laborable,
está bien,
feriado.
Pero los efectos de los trabajadores de educación no trabajan.
Exactamente, no van a laborar. Recordamos, se otorga puntaje de la Red Provincial de Formación Docente Continua. Las inscripciones para el vigésimo Congreso de Educación Pensando la Escuela en la Carlota, que se lleva a cabo el 16 y 17 de agosto, se pueden hacer a www.pensandolaescuela.com.ar, por mail, a pensando también la escuela@gmail.com, o al teléfono 03584-429-687. Reitero, www.pensandolaescuela.com.ar es la página. Por mail, pensandolaescuela@gmail.com o al teléfono 03584-429-687.
Quedémonos tranquilos, sí, que vamos a estar hablando de eso. Seguramente vamos a estar haciéndole nota a la secretaria general del departamento Juárez Celman, que es Patricia Doldán, que es la que, una de las alma mater de ese, sí, claro, congreso.
Bien.
Exacto.
Ser docente es enseñar y aprender. Sumate a nuestros cursos de capacitación. Son gratuitos, tienen puntaje docente y se dictan en todas las delegaciones de la provincia.
Bueno, está en línea Estregalina, que es la secretaria de Gestión del Ministerio de Ciencia y Tecnología, a propósito de el congreso del que va a participar la UPC, a través del ISIEC, el Congreso Provincial de Ciencia y Tecnología en la Escuela. Este congreso busca responder a la necesidad de crear espacios para facilitar la comunicación entre docentes de todos los niveles, de todas las modalidades del sistema educativo y poner en valor las experiencias educativas que se desarrollan en las escuelas de nuestra provincia. Esther, ¿cómo le va? ¿Qué dice usted? Buen día.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás?
Muy bien, muy bien. Bueno, es el 10º congreso, ¿no?
Exactamente.
Bien.
Estamos muy contentos de poder continuar cada año con esta actividad que entendemos es una oportunidad para los docentes, uh-huh, para conversar entre ellos y exponer sus propuestas.
Bien. ¿Cuándo es y dónde se realiza?
Va a ser el 9 de agosto.
Bien.
Y se realiza en el Complejo Ferial Córdoba. Ajá. En el pabellón amarillo.
En el pabellón amarillo del Complejo Ferial. Bueno, ¿cómo surge la vinculación con el ISIEC de UPC, Esther?
Bueno, desde este congreso está organizado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, conjuntamente con el Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba. Y como siempre, trabajamos conjuntamente con el instituto, con el CIEC, porque, bueno, entendemos que es importante que los docentes, desde todas sus organizaciones, ya sea desde las formales o de sus agremiaciones, puedan discutir lo que pasa en la escuela y discutir sus propuestas y llevar adelante conjuntamente, la mejora de la actividad porque destinada a nuestros niños y jóvenes.
Bien. ¿Cuál supone que será el eje o los ejes sobre los que se van a trabajar en este congreso?
Bueno, en este congreso va a haber conferencias, va a haber talleres y, sobre todo, donde hacemos hincapié es en la que los propios docentes puedan contar sus experiencias y compartirlas con sus pares, uh-huh, donde sea un ambiente de discusión, de puesta en común, y no desde un punto de vista solo disciplinar, porque aquí van a convivir docentes de todas las modalidades, todos los niveles y todas las disciplinas. Uh-huh. Por lo cual entendemos que va a ser un espacio de discusión y de charlar con los pares. Uh-huh. Los ejes que van a llevar adelante, donde se van a hacer las exposiciones, va a ser sobre, por un lado, sobre experiencias educativas, ya sea tanto experiencias que propicien proyectos de interdisciplinariedad o interinstitucionalidad, favoreciendo, por supuesto, siempre la integración de los saberes, o que desarrollen materiales didácticos o propuestas didácticas. Por otro lado, también tenemos el eje de propuestas didácticas innovadoras, uh-huh, donde esencialmente recuperen los intereses de los niños, niñas y jóvenes y que pongan a su servicio y a su disposición el conocimiento para que lo puedan apropiar de forma amena y con el interés que ellos requieren.
Uh-huh. ¿Qué le aporta al Congreso el hecho de que el gremio que nuclea a los docentes se involucre en el tema?
Bueno, evidentemente el ICIC es un instituto que tiene muchísimas actividades hacia los docentes, que pone en discusión permanentemente el papel, la formación, la actividad dentro del aula, y sin lugar a dudas el aporte que brinda es poder llegar desde otro espacio a la formación y el desarrollo y la participación de los docentes en la discusión de lo que es la escuela hoy.
Estos encuentros son sumamente interesantes por todas las razones que usted ha expuesto, pero fundamentalmente porque siempre subyace, imagino, el tema del futuro de la educación, que siempre está en discusión, ¿no? Es como que cómo debiera ser la educación, cómo debiera ser en el futuro y demás, sobre todo en tiempos de tantos cambios.
Sin lugar a dudas, y es por eso que vamos a invitar dos referentes importantes en la educación, y entendemos que también es para que se ponga en debate junto con los docentes que participen, qué hacer en el aula y por supuesto también el rumbo hacia adelante y el futuro, y lo fundamental es de cómo preservar nuestra educación pública y que inclusiva y que integre a todos los niños y que llegue a todos los niños y jóvenes de nuestra provincia y, por supuesto, de nuestro país.
Esther, la invitación es para el 9, me dijo, ¿no? 9 de agosto en el Salón Amarillo, en el Pabellón Amarillo de Feriar.
Sí, por Bien. Supuesto, aquí van a poder, si entran en la página del Ministerio de Ciencia y Tecnología, mincit.cba.gov.ar, allí van a poder tener información sobre el Congreso. También imagino que debe estar en la página de la UPC,
sí, claro,
y en la página de la Subsecretaría de Calidad e Igualdad Educativa.
Uh-huh.
Y bueno, los invito, van a estar presentes en el Congreso como conferencistas Hernán Miguel, que es licenciado, exponiendo sobre la enseñanza de las ciencias, las tecnologías para la participación ciudadana, y Cecilia de Fagó, presentando el lenguaje como objeto de estudio científico y sus implicancias en la enseñanza de la escritura.
Bien.
Ambos son doctores y estudiosos de estas áreas, y creo que van a tener gran interés en ser escuchadas. Asimismo, también tenemos dos talleres, uno en Ciencias Naturales y Matemáticas, aporte para su enseñanza, que va a estar a cargo de un equipo de capacitación de la UPC, de la doctora Alejandra Prato y el licenciado Alejandro Bozac, y también el taller sobre Neurociencias de los Sentidos e Inteligencia Artificial, a cargo de los doctores Nicolás Unzaín y Francisco Tamari.
Bien.
Además de, por supuesto, las ponencias de los docentes que se han inscrito como expositores, claro, y que, bueno, por supuesto, será un lujo que allí participen y que puedan discutir con sus pares.
Uh-huh.
y poner en discusión, en demás, esta actividad que es tan importante como el enseñar y trabajar.
Uh-huh.
Y formar a nuestros niños. Bien. Y jóvenes para el presente y el futuro.
Esther, muchísimas gracias.
Bueno, gracias a vos.
Esther Galina, Secretaria de Gestión del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Y vamos a compartir la palabra de Micaela Pérez Rojas, que es integrante del área de capacitación del ICIEC, quien nos comenta sobre la participación del ICIEC en este congreso. A ver.
Mi nombre es Micaela Pérez Rojas, yo formo parte del equipo pedagógico del Instituto de Capacitación e Investigación de UPC. En esta oportunidad estamos participando como parte del equipo evaluador de las experiencias que los docentes han ido presentando en el 10º Congreso Provincial de Ciencia y Tecnología. Para nosotros como gremio nos parece importante, interesante y fundamental dar la discusión y participar de estos espacios como congresos, jornadas y todo lo que tenga que ver en lugares en donde se pueda discutir, debatir y fortalecer, digamos, cuestiones que tengan que ver con las políticas pública, educativa principalmente, digamos. Entonces, nos parece importante poder participar de este espacio. También como gremio y como instituto nos parece fundamental poder acompañar esta iniciativa, porque también venimos trabajando y apostando a acompañar el trabajo de enseñar, ¿no? Y en esta oportunidad tiene que ver con visibilizar experiencias educativas y reflexionar respecto a los modos de enseñar y de aprender ciencia, tecnología y arte. Entonces, bueno, nos parece que nuestro aporte ahí y que es fundamental poder trabajar junto a otras instituciones en este debate y en esta construcción de políticas públicas en materia de educación.
Bueno, y Micaela Pérez Rojas también destacaba la importancia de conocer la propuesta que tiene el ISIEC, saber que todas, que todos pueden proyectar en el espacio del ISIEC. A ver, Micaela.
Invitamos a todos los docentes y las docentes a que se acerquen al instituto y que visiten nuestro sitio web, Conectate a la Pasión de Educar, en donde van a poder encontrar información respecto a nuevas convocatorias que desde UPC llevamos adelante, con esta intención también de visibilizar el trabajo que los docentes realizan día a día en sus aulas, ¿no? Acompañar el trabajo de enseñar es una de nuestras preocupaciones centrales. Y en este sentido, bueno, invitamos a todos los docentes a que se acerquen al instituto, también al sitio web, donde van a encontrar información respecto a las distintas líneas de formación docente que llevamos adelante, materiales para el aula, producciones y visibilizaciones en términos de libros, entrevistas a docentes, de lo que realizan y de propuestas de enseñanza y experiencias que llevan adelante con los y las estudiantes.
Quien pasaba por la tiza es Micaela Pérez Rojas, entonces integrante del área de capacitación del ISIEC. Bueno,
así es.
Tiempo de descuento, los últimos minutos son para Oscar.
Solamente para recordarles y agradecerle de paso a la querida Nelly González que me recordó la información, el 1 de agosto y hasta el 15 inclusive está abierta los registros para traslados comunes de nivel inicial y primario. Traslados comunes de nivel inicial y primario.
Reitero la fecha, Oscar.
Primero al 15 de agosto. Y esto se deben hacer en las sedes de inspección de zona.
Muy bien. Gente, muchísimas gracias por todo. Nos estaremos reencontrando, Dios mediante, el próximo sábado para reescribir la tiza nuevamente en este pizarrón imaginario. Radial,
poético, metafórico.
Si vos venís boludeando todo el camino, yo puedo cerrar.
Gente, bueno, cada uno lo suyo.
Yo también lo puedo hacer al aire. Porque,
por supuesto.
Gente, muchísimas gracias. Nos reencontramos la semana que viene. Chao.
Maestro que marcha y canta, enseña, resiste y sueña. La escuela es nuestra bandera, la lucha que el compañero.